Te hemos hablado del síndrome Rohat y ha salido a la palestra porque se ha descubierto en Talavera de la Reina el primer caso mundial en adulto de una enfermedad que es muy rara y que suele darse en la etapa infantil. Ángel Ortega es médico neumólogo en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y además es el responsable de la consulta de ventilación domiciliaria. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Para que nos enteremos todos y sobre todo los que no dominamos pues estos términos tan complejos, ¿qué es exactamente este síndrome?
Pues el síndrome Rohat es una enfermedad realmente muy, muy rara. Es una patología de la cual solamente se han descrito unos 160, 170 casos en la literatura médica y típicamente afecta a niños en muy temprana edad, entre el primer al séptimo año de vida. Lo que ocurre es que estos niños desarrollan una obesidad de muy rápida evolución, con una hiperfagia, una ansia por comer realmente muy llamativa, acaban haciendo una apnea obstructiva del sueño y finalmente desarrollan también una hipoventilación de tipo central. Esto lleva aparejado además alteraciones del comportamiento, alteraciones de la regulación de la temperatura, de la percepción del dolor y una disfunción del hipotálamo, donde se regulan muchísimas de nuestras funciones endocrinas. Como decía, pues es una enfermedad realmente muy rara y que no estaba descrita hasta el momento en el adulto. El problema es que estos pacientes acaban necesitando ventilación muy prolongada y no se ha encontrado un tratamiento todavía eficaz, por lo que, por desgracia, la mortalidad es muy precoz.
O sea, Ángel, centrando un poco en los niños, para que nos hagamos una idea, ¿cuándo se descubre, a qué edad más o menos, y cómo se produce en un niño pequeño una obesidad así, de pronto? ¿Cómo es el desarrollo?
Claro, la enfermedad aparece con un intervalo variable entre el primero y el séptimo año de vida aproximadamente. Esto es un poco lo que sabíamos hasta ahora, que se ha descubierto este caso de inicio tan tardío en una persona previamente delgada, en una mujer de prácticamente 60 años de edad, que es un poco lo peculiar de este caso. La descripción de la enfermedad se hace en la primera década en los años 60 en concreto, del siglo XX, y no se describen los criterios diagnósticos definitivos hasta el año 2007. La disregulación del hipotálamo lleva aparejado pues que haya una compulsión por comer realmente muy significativa, que lleva aparejada pues una ganancia de peso que es realmente muy, muy acelerada. Se describe incluso pues ganancias de peso en niños de hasta 15 kilos en solamente 6 meses.
Madre mía. En el caso de esta mujer, ¿llegó a tu consulta a través de la apnea del sueño?
Sí, nosotros habíamos hecho un diagnóstico previo de apnea del sueño y esta paciente había estado ingresada en un centro de referencia en neurología unos meses atrás para estudio de cuando inicia este tipo de alteraciones, con un estudio realmente muy completo, pero que no se había encontrado la causa a lo que le ocurría. La paciente se descompensa, viene a nuestro servicio de urgencias, acaba ingresada a la unidad de cuidados intensivos con un fallo ventilatorio muy grave, muy importante, sale a planta de hospitalización y empezamos a trabajar en poder intentar hacer algo de lo que llamamos los médicos destete de la ventilación mecánica, pasarle una ventilación mecánica no invasiva, que es más llevadera en el domicilio, y nos empezamos a dar cuenta de que hay una serie de manifestaciones que no corresponden con un fallo ventilatorio al uso, con lo que estamos muy acostumbrados a ver los neumólogos en el hospital y en el contexto de trastornos ligados al sobrepeso o a la obesidad. Esta paciente era claramente diferente.
¿Qué supone, Ángel, esta documentación para el Hospital de Talavera?
Yo creo que es un hallazgo muy relevante porque permite documentar por primera vez la aparición del síndrome con un debut tan tardío en el adulto. Hoy por hoy no se sabe la causa, se estima que hay algunos genes en lo que se llama la epigenética de la enfermedad que podrían estar involucrados. Y la otra teoría fundamental tiene que ver con una alteración del sistema inmunológico que tenemos todos, ¿no? Es decir, una disregulación inmunológica que lleva a la aparición de una enfermedad autoinmune. Parece que con los resultados que se han obtenido y en colaboración con el Hospital Clínico de Barcelona, que tiene un grupo líder a nivel mundial en neuroinmunología, Y con el descubrimiento en el año 2022 de un nuevo autoanticuerpo que se ha visto que es positivo en esta población pediátrica y por primera vez también en este paciente adulto que hemos comentado, bueno, pues que hay bastantes datos de que se vaya a tratar de una enfermedad autoinmune. Es muy importante porque una vez que sabemos que se trataría de una enfermedad autoinmune, los médicos podemos intentar, en primer lugar, valorar casos que podían haber pasado desapercibidos en cualquier centro hospitalario y que ahora vamos a estar mucho más atentos para poder detectar precozmente. Y en segundo lugar, buscar un tratamiento, buscar una cura. Y desde luego que hay una serie de grupos de fármacos candidatos a poder tratar esto, no solamente en edad adulta, como se ha descubierto, sino también en la edad pediátrica, que es lo que sabíamos en tan pocos casos, y es una puerta a la esperanza para poder tratar a estos pacientes.
Claro, porque a lo mejor hay más pacientes que han confundido esa compulsión con otro tipo de enfermedades relacionadas con la alimentación, ¿no?
Desde luego que sí. No, me comentaba una doctora experta en Los Ángeles cuando presentamos este caso en San Francisco, en el Congreso Americano de Neumología, que si nuestra paciente, por ejemplo, tenía un síndrome muy parecido que se llama síndrome de Prader-Willi. Nosotros hemos colaborado con muchos centros, mandamos bueno, pues, material genético también para un análisis molecular al Hospital de La Paz, que colaboraron directamente con nosotros y a los cuales les estamos muy agradecidos. Se mandó también a este grupo de neuroinmunología experimental para hacer marcadores de encefalitis autoinmune al Clínico de Barcelona, que también pues, nos han permitido poder tipificar esta variante de enfermedad, de síndrome de Rohat. Y como le decía, desde luego que bueno, pues, esto nos va a permitir poder seleccionar bien los casos y poder estar atentos y discriminar con respecto a otro tipo de patologías. Es conocida la hipoventilación alveolar congénita, este síndrome de Prader-Willi que tiene manifestaciones significativamente diferentes en algunos aspectos, pero en otros guarda bastantes similitudes con el Rohat. Y en ese sentido, pues nos va a permitir discriminar, claro, entre otro tipo de síndromes genéticos e hipoventilaciones de causa no habitual, ¿no? De origen un poco oscuro.
¿Y esta persona, al ser adulta, tiene mejor pronóstico o peor que los niños?
La paciente en concreto tuvo un curso evolutivo muy similar, por desgracia, al que está descrito en los niños. Nosotros seguimos permanentemente en contacto con el viudo de la paciente. Esta paciente fallece, bueno, pues hace 3 años en concreto, un poquito más de 3 años, y hemos estado muy en contacto con la familia porque el pronóstico es devastador una vez que llegamos a la conclusión de que se trataba de esta patología y siempre pues es un consuelo para la familia saber que bueno, pues que este caso va a permitir poder ayudar a otras personas. Como le decía, el pronóstico en definitiva es bastante similar que en la población pediátrica, por desgracia.
¿Se conoce algún otro caso bueno, no en Talavera, pero en Madrid,
No, a nivel pediátrico, probablemente solamente existan 2 casos en España. Yo digo que son menos de 200 casos los reportados a nivel mundial en edad pediátrica y en adulto no conocemos ningún caso. De hecho, este trabajo o esta investigación dio lugar a 2 publicaciones y en la segunda publicación por primera vez ya se habla, bueno, pues con una serie de médicos expertos de este marcador, este autoanticuerpo que se ha descrito, pues para pacientes no solamente pediátricos, sino adultos por primera vez. No es conocida la presencia de casos en población adulta, aparte del que le menciono.
Ángel Ortega, médico neumólogo en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera y bueno, investigador en este trabajo increíble que han desarrollado. Muchísimas gracias, además, por contarlo de una forma pues muy asequible para todos.
Pues es un placer, muchas gracias.